Egunon, muy buenos días.
¿Preocupado por la encuesta? ¿Preocupado por las encuestas?
Bueno, no, no, la verdad es que las encuestas no me preocupan normalmente mucho. He visto la que han realizado ustedes. Yo también tengo mis propias encuestas. Y bueno, pues no me preocupa particularmente. Es decir, nosotros ahora mismo, pues vemos en el País Vasco, tenemos dos diputados, no veo ninguno en riesgo, aunque la suya pone uno en riesgo, ¿no? Pero tendremos que tener algo más de ambición.
No ve ninguno en riesgo. Da por hecho que por lo menos dos retienen.
Bueno, nuestros datos nos dicen que sí. Pero yo creo que esto no es suficiente. Es decir, aquí hay que fortalecer una alternativa, porque lo que se presenta es Pedro Sánchez para revalidar esa mayoría que tiene con gentes muy diversas, ¿no? Entre Podemos y los independentistas, y esto está muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que haría falta, y es lo que es el esfuerzo, levantar una mayoría que sea una mayoría moderada, centrada, que pueda empezar a romper esta dinámica de bloques en la que se ha deslizado la política española, y entonces pues abrir una etapa distinta. Y para eso pues yo creo que la opción central que puede ofrecer esa idea es el Partido Popular, y en eso estoy yo. Y a ver si podemos ir convenciendo a la gente de que se lo tome con ilusión y que podemos hacer un futuro distinto, ¿no? Porque es que ahora mismo veo la política española llena de bloqueos.
¿Le pide usted a Vox que no se presente en Euskadi?
No, yo no le voy a pedir nada. Ya le ha dicho Pablo Casado cuáles son las consecuencias de que se presenta en lugares donde no tiene ninguna posibilidad y que además intenta meterse en nuestra casa, pero yo ya no le pido nada. Ellos verán lo que hacen, ¿no? Aquí realmente pues no tienen una gran posición. Tiene una posición más bien marginal, ¿no? Entonces yo creo que me voy a centrar en lo mío, pero yo ya entiendo el mensaje que está lanzando el presidente nacional. El mensaje que lanza Casado es que la división es el mayor riesgo que está enfrentando en estas elecciones, ¿no? Y que por tanto está haciendo una apelación a la unidad.
De hecho, a alguno le llama el efecto Álava, ¿no? A esa dispersión del voto en la derecha.
Es curioso, ¿verdad? ¿No? Fíjese, aquí el partido normalmente Álava, también es verdad que ha habido un cierto cambio, ¿no? Ahora en Álava, pues en las últimas elecciones ha habido un diputado para cada partido. Antiguamente el partido que ganaba en Álava pues era el que gobernaba en Madrid, ¿no? Pero la política se ha fragmentado mucho, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es el caso típico de Álava, ¿no? Hay provincias donde había más bipartidismo que aquí. Aquí no ha habido nunca una situación bipartidista.
Uh-huh. Dice usted, hay que fortalecer una alternativa. Y yo le pregunto, ¿fortalecer una alternativa pasaría porque el PP explore una alianza, por ejemplo, con Ciudadanos, como ha sucedido con UPN en Navarra?
Bueno, hemos visto un cambio, y es un cambio interesante. A mí me parece que la alternativa que han hecho en Navarra es inteligente, de agrupar fuerzas. Se han agrupado realmente en torno a UPN, que es la opción fuerte en Navarra, y ahí ha habido pues generosidad pues para tener una opción viable de gobierno y de pues, plantear una alternativa desde nuestras ideas en Navarra. Yo creo que está bien, pero lo que a mí me resultó más interesante es el papel que firmaron. Es un documento donde Ciudadanos pues se compromete a defender el régimen foral. Claro, estos son nuestros límites, nosotros somos foralistas. Para nosotros cualquier confluencia en el centro-derecha vasco pasa porque se respete y se reafirme el concierto económico. Esas son las bases de nuestra autonomía foral, y esa es la personalidad del País Vasco. Entonces, la alternativa que nosotros hemos de construir de centro-derecha no nacionalista en el País Vasco es una alternativa en torno a nuestros fueros. Y para mí esos son los límites. Fuera de eso, pues bueno, puede haber diferencias con Ciudadanos, pero si Ciudadanos hace ese recorrido de asumir esas cláusulas forales, yo veo abiertas las puertas de la colaboración.
Si Ciudadanos acepta la foralidad vasca, señor Alonso, ¿usted aceptaría integrarles en una candidatura?
Bueno, es que estos son demasiadas hipótesis, pero nosotros creemos que la convergencia o la posibilidad de plataformas comunes en el País Vasco pasa por aceptar, desde luego, por aceptar esa foralidad. Para nosotros eso es una base. Nosotros nos definimos como herederos de esa tradición liberal fuerista. Y eso es lo que queremos ser en el País Vasco. Y por tanto, para mí ese es un asunto crucial, es capital, es decisivo. El otro día vino Pablo Casado a Vitoria y reafirmó el compromiso del Partido Popular con el concierto económico, y para mí eso es absolutamente decisivo. Por tanto, pues a partir de ahí podemos hablar. Sin eso, pues es muy difícil. Pero yo creo que Ciudadanos, en ese sentido, quiero apreciar una evolución por la posición que han mantenido ahora en Navarra de defender el régimen foral de aquella comunidad. En fin, yo quiero ver una evolución.
No, cuando se les pasó la emoción de la firma, ya Garicano ya resbaló.
Bueno, yo no sé, Garicano, en fin, yo he visto que han firmado eso, y yo entiendo que si lo han firmado es que se lo creen, ¿no? Ellos tendrán que ir aclarando qué es lo que quieren ser dentro del País Vasco. Pero fíjese, cuando hubo un periodo de mayor división del centro-derecha en los años 80, pues yo recuerdo en Álava, bueno, en el País Vasco, ¿no? Se hizo la coalición popular y se presentaban AP, PDP, todos estos partidos, y también la UCD se presentaron juntos. Y yo creo que era de los únicos sitios de España donde se presentaron juntos y comprendían pues que con todas sus diferencias debían hacer un esfuerzo. Eso ya se hizo en el pasado y fue el embrión también de poder construir el Partido Popular en el País Vasco.
¿Hay alguna conversación con Ciudadanos al respecto?
No, ahora mismo oficialmente no hay ninguna conversación, o sea, no puedo anunciar que estemos en ello.
Pero ustedes todavía, hasta donde sé, no han presentado sus listas, con lo cual esa puerta está abierta.
Qué cosas, ¿eh? Sí, claro, las puertas todas están abiertas para ver qué se puede hacer. Sería magnífico poder llegar a puntos de encuentro o de confluencia. Sobre todo, aquí lo que importa es dar el máximo valor al voto que te dé el ciudadano. Si el ciudadano opta por tu opción y te va a votar, que demos el máximo valor, la máxima eficacia y el mejor resultado a su voto. Yo, porque eso creo que tiene que ser también nuestro esfuerzo. No decirle a la gente, diga, le voy a pedir el voto y su voto pues va a ser inútil o no va a tener efecto o va a conseguir el efecto contrario. Porque es que a veces se vota con mucha ilusión y mucho interés a una opción y se consigue exactamente lo contrario. Se vota a un partido porque estás en contra, yo qué sé, de Bildu, de tal, y al final lo que consigues, por la aplicación de la ley electoral, es que esa división del voto pues venga a favorecer a quien tú querías perjudicar, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas también corresponde no tanto al ciudadano sino a los políticos buscar las condiciones en las que el voto del elector tuyo tenga el máximo valor.
De cara a las elecciones, las generales, pero también las municipales y forales, señor Alonso, ¿el Partido Popular le tiende la mano a alguna fuerza política en concreto para alcanzar acuerdos?
¿De cara a qué elecciones? A las
Bueno, en las generales, si el Partido Popular tiene opción de gobernar, quizás necesite al PNV y, no sé,
bueno, nosotros
Vitoria,
vamos a
Álava, en fin.
El tema es, nosotros vamos con nuestras ideas, nuestros proyectos. En las elecciones municipales, pues claro, me dicen Vitoria. Vitoria yo creo que va a liderar el Partido Popular y a partir de ahí nosotros naturalmente conocemos cuál es el escenario de fragmentación política que ha venido sucediendo, pero también pensamos que hace falta un revulsivo y un cambio y que nuestra candidata Leticia Comerón tiene las ideas, tiene la juventud, tiene la fuerza para hacerlo. El PNV ha tenido ahora su oportunidad, a pesar de haber perdido las elecciones, y sinceramente creo que los 4 años se le han pasado un poco en blanco. Y ahora, pues el alcalde comete, yo creo que un error, no lo he entendido muy bien, de decir que él quiere reeditar su coalición con Bildu. Pues, bueno, no lo sé, pues claro, esto es lo que hay. Yo creo que debemos de buscar una alternativa, y en esos espacios de diálogo, pues yo cierro la puerta a los radicales, pues yo cierro la puerta, claramente no vamos a pactar con Bildu. Y no veo ninguna confluencia con Podemos, y a partir de ahí, pues todos los que se sitúen en un espacio de moderación, pues ahí nos podremos encontrar para hacer cosas juntos. Eso, nosotros quisimos hacerlo en el pasado. Yo he estado empeñado todo el rato en tratar de llegar a acuerdos que fueran transversales y que fueran buenos. Se me ha ido el PNV con Bildu después de romper con Rajoy y quitarlo del gobierno. Y esto pues ha dificultado mucho las cosas, pero vamos, que yo no voy a dejar de intentarlo, porque yo entiendo que el País Vasco y en Álava pues es muy difícil hacer cosas si no tenemos capacidad de acuerdo.
O sea que el PNV lejos hoy, pero descartado no.
No, bueno, yo para nosotros, claro, es que el problema es el de siempre. Y yo se lo digo mucho al Lehendakari Urkullu. Oiga, yo estoy deseando colaborar, pero colaborar para cambiar cosas. Y usted no me puede... Claro, yo soy incompatible con Bildu. Es decir, no puede pretender tener un acuerdo simultáneamente con Bildu y con el PP. Y esta es la dificultad, ¿no? Ellos tomaron una decisión el año pasado, optaron por cambiar el gobierno de Rajoy... Ahora se han convertido en los más fieles, leales y conspicuos aliados de Sánchez en Madrid. Y a cambio de ese apoyo que le daba el PP, pues han explorado una vía con el soberanismo y con Bildu que no está funcionando, porque al final el gobierno, esta minoría, no saca los presupuestos y tiene dificultad para tramitar las leyes.
Usted le dice a Lehendakari que está deseando entenderse, pero que no es posible. ¿Ese deseo cómo se va a traducir la semana que viene cuando se vote la reprobación del consejero Darpón, señor Alonso?
Pues mire, nosotros no hemos descartado una moción de censura. Usted sabe, porque conviene saber, que el reglamento del Parlamento Vasco contempla una figura que es la moción de censura a los consejeros, la cual es vinculante. Es decir, si el Parlamento, una mayoría, aprueba una moción de censura contra el Lehendakari o contra un consejero, pues se tiene que marchar. Y la semana que viene no hemos presentado nada de eso. De hecho, no tenemos capacidad solos de hacerlo. Por ejemplo, Bildu sí tiene, porque hace falta un número determinado de diputados para poder hacerlo. Entonces nosotros no tenemos parlamentarios suficientes, podríamos buscar ese acuerdo, no lo hemos buscado. Se le va a reprobar, pero ¿por qué no se le va en ese sentido a censurar? Es decir, se le reprueba, pero eso no tiene un carácter vinculante. Porque yo pienso que no estamos ahora mismo para hacer y deshacer gobiernos y que la responsabilidad es del Lehendakari. Y entonces el Lehendakari tiene que sopesar que tiene un gobierno en crisis y que tiene un consejero que ahora mismo está quemado. Y que entonces es muy difícil que este consejero que está en esa situación, se ha quemado, pues pueda tener la credibilidad, la fuerza suficiente para hacer los cambios que devuelvan también la tranquilidad a Osakidecha. Es que creo que no está en condiciones. Y de verdad que lo digo yo con pena, no hemos ido persiguiendo al consejero. La relación personal pues es estupenda. Yo sé que es un hombre que ha hecho a lo largo de todo el tiempo que ha estado, ha hecho cosas muy buenas, ha tenido luces y sombras, pero claro, no, ahora mismo pues las sombras están pudiendo con él y la pregunta es ¿cuánto tiempo va a mantener el Lehendakari la agonía del consejero de salud? Porque esta es la situación en la que está. Entonces yo creo que para que ya llega un momento, y las cosas son así, en que no queda más remedio que cambiar y que la decisión la tiene que tomar el Lehendakari.
En el último gobierno de Rajoy hasta 5 ministros fueron reprobados y no dimitió ninguno, ni ninguno fue destituido.
Ya, no, sí, eso es una opción, claro. Esto también es otra cosa, ¿verdad? Dice el PNV, no, estuvieron reprobando unos ministros todo el rato, también los del PNV en la Cámara. Puede ser una opción. Mire, hubo reprobaciones pues que eran pues, también una campaña de mucha presión al gobierno. Luego, cuando uno valora, ¿estaban quemados o no los ministros? Yo creo que no. Pero cuando un ministro ya está absolutamente achicharrado o un consejero está achicharrado, pues es que ya lo de menos es que te reprueben o no en la Cámara. El problema es un problema cotidiano para el gobierno. Y al final, el Departamento de Salud y Osakidecha es un quebradero de cabeza todos los días para Urkullu. Entonces, él sabe que tiene que tomar una decisión y que no puede trasladar la decisión. No debe trasladarla ni al Parlamento y tampoco puede descargarla sobre el consejero. Las decisiones del gobierno las tiene que tomar el Lehendakari. Y a mí me parece que Urkullu, que tiene muchas virtudes, tiene un defecto señalado, que es que le cuesta muchísimo tomar una decisión. Le cuesta mucho decidir, no decide. Yo entiendo que pues, una cosa es opinar, ¿no? Criticar, estar en la oposición, y otra cosa decidir. Pero a este hombre le cuesta mucho decidir y tiene que darse cuenta de que si quiere un revulsivo que devuelva la confianza en Osakidecha, porque esto va a ir perjudicando al sistema, tiene que tomar una decisión. Él lo sabe perfectamente. Yo he ayudado lo que he podido. No hemos hecho una comisión de investigación en el Parlamento, porque me parecía que no podíamos abrir en canal ahora toda la credibilidad de Osakidecha. Pero creo que a partir de ahí, esta posición de inmovilismo, de resistencia, pues es una posición negativa y que al final le va a ir desgastando al propio Urkullu.
Bueno, pues ahí queda el anuncio. La semana que viene, cuando se vote esa moción de reprobación que ha presentado el Carrequín Podemos, saldrá adelante porque el Partido Popular también la va a respaldar.
Bueno, de aquí a la semana que viene queda muchísimo tiempo.
A ver si le pillo. ¿Y eso por qué?
Porque yo no sé si va a seguir siendo consejero el señor Darpón la semana que viene. Bueno, ya veremos lo que pasa de aquí a la semana que viene.
¿Usted cree que va a dejar el gobierno antes?
Bueno, yo no lo sé.
¿O lo sabe?
Pero no, yo no lo sé, no lo sé. Y si lo supiera, pues supongo que lo sabría de tal manera que no se lo podría decir. Pero no lo sé. Ahora, yo creo que la situación pues, es insostenible.
Vale. Dos cosas concretas. Una, ustedes llevan al Parlamento un debate para impulsar la caza como actividad relevante en Euskadi. ¿Por qué?
Bueno, pues porque ha habido muchas dudas, inquietud y para despejar. Aquí hay una ministra que metió la pata, en fin. Y al final yo creo que está bien, pues que no demonicemos la caza. Es decir, la caza es necesaria para el mantenimiento del ecosistema. Cumple una función, por tanto, que es relevante. Mueve también a mucha gente. Hay mucha gente que es aficionada y que son cazadores y que no deben ser, entre comillas, criminalizados por cazar, ¿no? Pues hacen a veces debates muy fáciles. Y creo que hoy la propuesta nuestra en defensa de la caza va a salir, espero que va a salir aprobada con un consenso, un acuerdo de todos los grupos. donde van a reconocer también esa función. Y luego, pues hablamos de la sobrepoblación de algunas especies en concreto en Euskadi, por ejemplo, los jabalíes, que claro, necesitan un control de población. O sea, la caza está haciendo una función que es muy necesaria, ¿no? Y creo que todos los grupos nos vamos a poner de acuerdo en eso. Y entonces, desde el punto de vista político, pues lanzamos un mensaje también de para tranquilizar, ¿no? Es decir, no podemos socialmente repudiar una actividad que es necesaria.
Y otra, ¿le parece acertado que las mujeres sin papeles que decidan, que estén embarazadas y decidan dar a sus bebés en adopción sean amparadas, no sean expulsadas del país mientras están en ese trámite, como ayer confirmó su partido?
Mire, yo todo lo que es ayudar a las mujeres que están además en situación de dificultad, pero no me parece que se limite solamente a un supuesto así, es decir, una mujer que quiere tener su hijo pero que luego pues no quiere hacerse cargo. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar convencerla de que le podemos dar medios para que tenga su hijo, se quede con él a vivir aquí y pueda tener un futuro. Eso es lo que a mí me gusta, si se pudiera, vamos. En fin, yo trabajaré para que las cosas sean así. No, ayudar a la gente, hay que ayudar a la gente. Y yo, mire, en estos debates de la inmigración tiene que ser ordenada, pero necesitamos que venga gente. Y necesitamos que la gente venga ordenadamente y a trabajar. Y cuando viene la gente con ánimo de trabajar y de hacer su vida aquí, pues hay que ayudarle y hay que buscar pues, la mayor facilidad de integración, ¿no? Eso yo no sé, estas cosas no sé si son ideológicas, yo creo que son cosas humanas, ¿no? El error es traer aquí a la gente, negarle la puerta del trabajo, condenarla a un subsidio y atarla así, porque es que eso es un desastre y eso es lo que está naufragando el modelo social. Pero por lo demás, bueno, pues vamos a plantear las cosas desde la humanidad y la comprensión de la vida que tiene la gente.
Una última antes de despedirle, señor Alonso. Soraya Sáenz de Santa María está recibiendo algunas críticas porque ha fichado por un despacho de abogados de gran prestigio y se habla de posibles incompatibilidades, etcétera. ¿Ve usted incompatible su nuevo trabajo con las labores que desempeñó en el gobierno?
No, bueno, ahí es evidente que hay unas restricciones, ¿no? Porque hay incompatibilidades que se extienden 2 años después de haber finalizado un cargo o un empleo público, pero esto. Quiere decir que hay un organismo que controla esto en el gobierno, ¿no? Entonces, Soraya, antes de tomar ninguna decisión, ha consultado. Vamos, que hay que pedir permiso, decir, oiga, si yo ficho aquí, esto me afecta a las incompatibilidades o no. O sea, eso está consultado y en ese sentido tiene la capacidad de hacer y conoce las limitaciones de lo que puede hacer o no. Luego, ya a partir de ahí, hombre, pues uno se retira de la política, pero te siguen cascando el día siguiente. Se supone que si te retiras te tienes que morir de hambre, eres una persona con mucha capacidad porque Soraya es una magnífica abogada, pero y se le critica porque se va a dedicar a la abogacía, pero es que ya es abogada, ¿no? En fin, yo hay cosas que ya no entiendo. La hazaña de la gente de perseguir al contrario, pues es absurda, ¿no? Entonces yo pues, creo que a Soraya pues, le va a ir muy bien en el ejercicio de su profesión, es una cosa que le gusta, es una magnífica abogada y bueno, pues cuando se retira la política es lógico que se dedique a esa actividad.
Alfonso Alonso, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buenos días.
9:20